Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Este miércoles 16 de octubre, el Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos van a anunciar la realización del quinto Congreso de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan este mediodía. Le damos la bienvenida al doctor Salvador Peniche Camps, presidente de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica y profesor del Departamento de Economía del CUCEA. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Y también saludamos con mucho gusto al doctor Pablo Sandoval Cabrera, miembro del Comité Científico del Quinto Congreso de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica y profesor del Departamento de Economía del CUCEA.
Buenas tardes.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Iniciamos esta rueda de prensa dándole el uso de la voz al doctor Salvador Peniche Camps. Adelante.
Pues muchas gracias.
Si lo prende, por favor.
Ahí está. Muchas gracias, Margarita, todos muy amables por su presencia en esta sesión informativa que consideramos es de suma importancia para Jalisco, no soy muy pretencioso, para México, para América Latina, por el tema y la envergadura del Congreso, que es el quinto Congreso y un encuentro internacional de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Entonces, vamos a contar con la presencia de personalidades del área, de la disciplina, que si me permite nada más adelantar así una idea de qué es esto y por qué es importante. Pues ante el colapso socioambiental que vivimos, ante todas estas evidencias de la situación crítica que tenemos en México, en Jalisco y en la región, de los equilibrios y los sistemas socioambientales, de la ecología, pues estas disciplinas lo que hacen es abordar desde la perspectiva de la economía una visión heterodoxa que pues se puede definir como el estudio o el análisis del metabolismo, lo que llamamos el metabolismo social, que no es otra cosa que entender las relaciones que existen entre las relaciones funcionales y causales que existen entre la actividad productiva, los límites biofísicos para la producción y el consumo y los impactos ambientales distributivos de las políticas y de las políticas de desarrollo y de la economía en general. Entonces, pues es una gama muy grande de disciplinas que veremos en el transcurso de la conferencia, y el objetivo es hacer un llamado a toda la comunidad universitaria y en general. La idea de este congreso es que no sea un evento académico y acartonado, sino que de hecho vamos a tener una mesa muy interesante el día jueves, que le llamamos el Ágora, y que es un lugar en donde van a estar campesinos, gimadores y gente que tiene que ver con los impactos directos de los esquemas de producción agrícola y el deterioro de las condiciones ecológicas y sociales, ¿no? Los impactos que tienen en nuestra región. Digo, es de dominio público el problema de muchas cosas que se pueden mencionar, de lo terrible de la situación que vimos en Jalisco y en la región. Por ejemplo, los casos de los niños con insuficiencia renal en San Pedro Izquitana y en Chapala, los casos de parálisis cerebral en Arandas, los casos de cáncer en la piel en el Salto de Juanacatlán, la insuficiencia renal también a lo largo de toda la cuenca, de la cuenca Guadalajara, Santiago Guadalajara, el asunto de los problemas gastrointestinales derivados del consumo, del contacto con agua infectada de coliformes fecales en todo lo largo de la barranca. En fin, hay un montón de evidencias así locales, pero también regionales hemisféricas que se pretenden abordar en este congreso desde la perspectiva de la economía ecológica. Entonces yo ahí dejaría esta primera introducción. No sé si con esto ya.
Muchas gracias, doctor Salvador Peniche Camps, por esta introducción a lo que será la quinta edición del Congreso de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Cedemos el uso de la voz al doctor Pablo Sandoval Cabrera.
Sí, gracias. Yo quisiera también señalar que el evento es un evento muy amplio, con una participación. Les voy a dar algunos datos. Viene en expertos en distintos temas relacionados con la economía ecológica, con los problemas medioambientales de más de 10 países, y son aproximadamente 97 ponentes con distintas especialidades. Son 55 trabajos que se van a presentar distribuidos en 6 mesas y además habrá actividades colaterales, hay talleres muy interesantes. Ya mencionó el doctor Peniche algunas de estas actividades. Va a haber participación de líderes comunitarios para presentar, para exponer y compartir problemáticas particulares que se están viviendo en algunas regiones del estado, del país y de América Latina. Y se van a tener talleres, entre otros, uno muy interesante que yo los invito a que participen. Es un taller abierto. Es un taller sobre educación ambiental. Este reto me parece que están enfrentando todas las instituciones formadoras, como la propia Universidad de Guadalajara, por obvias razones. El problema del colapso evidente, el colapso ambiental, ya no estamos hablando de una crisis, estamos hablando de un colapso. Pareciera que estamos al límite. Los indicadores son muy ilustrativos al respecto. El incremento de la temperatura, el cambio climático, los efectos que está teniendo el cambio climático, que incluso se reconoce que está afectando ya las condiciones de desigualdad y de pobreza que se viven en las regiones, por supuesto, particularmente el hemisferio sur, ¿no? Entonces, yo hago una invitación amplia para que participen en este congreso, nos ayuden a difundirlo. Creo que es, en el caso de la Universidad de Guadalajara, una oportunidad para realizar de manera recurrente este tipo de eventos antes de que el destino nos alcance, ¿no? A ver si podemos poner remedio, al menos desde el ámbito académico, generando propuestas y alternativas para paliar algunos de los gravísimos problemas que estamos pasando.
Muchas gracias, doctor Sandoval Cabrera. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Ana. Adelante.
Hola, buenos días. Ana, de Prensa UDG. A mí me gustaría saber que nos compartieran, ahorita que estaban hablando de todas estas crisis ambientales que sufre nuestro estado, ¿qué se necesita para regular las políticas económicas y ambientales? O sea, ¿por qué todavía tenemos estas problemáticas? ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, pues esa es la pregunta, ¿no? De preguntas. Yo creo que lo que propone la economía ecológica, que es lo que nosotros estamos tratando de poner en la mesa de discusión, ¿no? Es que tengamos una priorización diferente de los objetivos del desarrollo, revisar el modelo que desarrollo, ¿no? O sea, consideramos que la falla de la política, lo que vivimos es una falla masiva de política de desarrollo y política ambiental, política de crecimiento económico. Mientras tengamos esta prioridad de crecer a toda costa, hoy mismo en la mañana se anunció, y el diario, ¿no?, cada vez los gobernadores, los presidentes hablan del crecimiento económico como un éxito per se, ¿no? Y nosotros lo que pensamos es que pues sí, hay que crecer, pero hay que saber crecer, hay que saber decrecer, ¿no? Tenemos un concepto que es el decrecimiento, y hay que saber dónde crecer, por qué crecer, para qué crecer y para quién crecer, ¿no? O sea, qué significa tener mayor producto, mayor utilización de recursos naturales. Entonces, el tema es priorizar, antes que nada, considerar los límites biofísicos del desarrollo. Si nosotros vemos el esquema de desarrollo vigente hasta ahora en todo el país y en el estado, yo diría en América Latina, es el crecimiento como una virtud, ¿no? Per se. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál es el límite? Por poner un ejemplo, ¿cuál es el límite del crecimiento de la industria tequilera en Jalisco? Pues la sed, ¿no? De los norteamericanos, ¿no? Y entonces, dentro de ese criterio de crecimiento y de límites de producción, se supeditan los límites, los verdaderos límites biofísicos del desarrollo, que es que haya agua, que la tierra tenga una buena calidad y que los impactos de la destrucción de los ecosistemas y de la pérdida de la biodiversidad, que significa este crecimiento ad infinitum de la producción en tequila, en las berries, en todos los productos agrícolas de exportación, ¿no? Pues entonces no hay límite. El límite es hasta que se termine el agua, hasta que se termine la tierra, ¿no? Hasta que se desertifique todo, hasta que realmente, bueno, ya lo estamos viviendo. Entonces, en concreto, es una revisión del modelo de desarrollo en donde se prioricen los límites biofísicos de desarrollo, primero, y segundo, los efectos distributivos de los impactos sociales. Entonces, tiene que ser una especie de semáforo, ¿no? Que tendría que ver, que desgraciadamente no existe ni en el nuevo gobierno de federal, ¿no? O sea, yo entiendo que las autoridades federales, pues la propia presidente, la doctora Sheinbaum, pues es de origen, digamos, su background es de ambiental, pero ellos no son economistas ecológicos, son, digamos, ecologistas, son tradicionales, es la que abordan el problema del medio ambiente como una función del desarrollo, ¿no? Cuando debería ser al revés, ¿no? Tenemos nosotros, sobre todo en los casos críticos como es nuestra cuenca, las 6 cuencas de las que la misma Semarnat ha denominado los infiernos ambientales de México. La pregunta es, ¿cómo podemos seguir exportando y creciendo de la manera en que está haciendo Jalisco, la cuenca del río Santiago, si ya no tenemos agua, si la gente se está enfermando gravemente, si hay problemas de inundaciones, de todo esto que decía, ¿no? Cáncer en la piel, conjuntivitis, todo eso que además está silenciado, ¿no? O sea, no está en agenda pública, basta ir a los pueblitos, basta ir a los hospitales. Mi asistente Jorge Pérez, de 36 años de edad, murió de insuficiencia renal hace 2 años, y me platicaba que en las consultas de jóvenes de insuficiencia renal en el IMSS estaba llena de jóvenes. Hay verdaderamente problemas de salud pública que tenemos y que están totalmente silenciados por la prensa, por las autoridades, por todo el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que abordar es eso, los límites biofísicos y los impactos socioambientales del crecimiento. Y después, entonces, sí, hablar de eficiencias, de producción, de exportaciones, pero no al revés, ¿no? Y ese es el planteamiento que se hace la economía ecológica.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarle, al parecer la economía y la ecología muchas veces no están relacionadas, ¿no? Muchas veces devora más la economía a la ecología, y después de que se ha saqueado, entonces empieza a tener ya cierta importancia la ecología. Jalisco, ¿qué es lo que más preocupa y cuál es lo que se debe preocupar en los próximos sexenio o en los próximos años con respecto a la ecología principalmente?
Doctor Pablo Sandoval.
Sí, gracias. Yo creo que cuando hablamos de economía habría que matizar y ser muy claros de qué enfoque o qué corriente estamos hablando, ¿no? Desafortunadamente el dominio de lo que mal se llama pensamiento único nos ha hecho creer que solamente las teorías vinculadas con propuestas de mercado, de liberación económica, de regulación, de alejamiento del Estado de la economía, son las únicas propuestas que se generan en la economía. En la economía hay muchísimos enfoques, afortunadamente es una disciplina muy diversa, y uno de esos enfoques de vanguardia tiene que ver precisamente con la ecología política, la economía ecológica, que plantea una lectura completamente distinta de los enfoques convencionales de economía, ¿no? Me parece que el principio más importante es el reconocer que debemos diseñar un modelo de organización social, un modelo de vida, de producción, de consumo, que sea compatible con un mundo con recursos finitos, ¿sí? Eso por una parte. El otro elemento me parece central también de este enfoque es el tema de la justicia ambiental, es decir, el derecho incuestionable de todas las especies por sobrevivir en este planeta, ¿sí? Y este reconocimiento de justicia ambiental, digamos, transversalmente afecta todo tipo de políticas, políticas distributivas, políticas de crecimiento, políticas sociales y de cualquier tipo. El problema es que los intereses creados no solamente evitan el difundir este tipo de reflexiones y el debatirlas públicamente, sino que también impiden el implementar cambios que permitan transitar hacia un modelo que sea compatible con este principio, ¿no? El pregonar el derecho de vida para todas las especies implica darle un valor de existencia a la naturaleza y al propio ser humano por encima del valor económico, y esto, insisto, es uno de los principios claves de este debate de la economía ecológica, ¿no? Los retos para el Estado de Jalisco me parece que son compartidos. Algo que tenemos que reconocer es que los problemas ambientales, si bien pueden tener un enfoque local, la verdad es que la mayoría de los más graves problemas medioambientales son globales, ¿sí? El problema del cambio climático nos está afectando a todos, y al parecer de una manera mucho más acelerada que lo que se preveía por los comités de expertos hace 25 o 30 años. El problema es ya no de una crisis ambiental, sino de un colapso ambiental, y esto exige, sin lugar a dudas, yo siempre lo he planteado en los foros en los que participo, exige reflexionar seriamente sobre nuestro modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo no es compatible con estos principios, entonces se tiene que modificar radicalmente, ¿no? Una frase que yo he pregonado frecuentemente en mis últimas publicaciones es que el único futuro posible es el sustentable. Si no, no hay futuro. Así de crítica es la situación que estamos viviendo.
Gracias. Doctor, vamos a la siguiente pregunta.
Henry Saldaña, de Canal 44. Preguntarles, doctor, en torno a el agave, los berries, el aguacate, que ha estado afectando precisamente varias regiones, y que desafortunadamente, pues bueno, ya estamos viendo agave hasta en los jardines de las casas por el precio, pero pues desafortunadamente está afectando el medio ambiente. Esta situación de la economía ambiental, pues prácticamente pues no ha sido difundida en el estado y menos en el país, digamos, porque pues hay inspectores en el tema de la seguridad de los federal, que prácticamente son dos o tres inspectores en cada estado, y es imposible realizar toda esta investigación, ¿no? ¿Qué falta para que no llegue a esto y que veamos prácticamente agave hasta en los camellones que se hace? Casa Jalisco, por ejemplo.
Doctor Salvador Peniche.
Desde luego, ¿no? Es una situación así muy, muy, tiene muchas aristas, es difícil simplemente dar alguna opinión así muy tajante, ¿no? Yo lo que percibo es que, como dice Pablo, lo que hace falta es un golpe de timón del modelo de desarrollo, ¿no? O sea, mientras estemos desde el Tratado de Libre Comercio en el 94 hasta el tratado que se va a firmar ahora, a ver quién gana en Estados Unidos las elecciones, con Norteamérica, la idea era esta de que el mercado norteamericano es infinito. Kenneth Boulding es uno de nuestros referentes teóricos así importantes, decía que pensar que se puede crecer de manera infinita en un medio finito solamente puede ser obra de un loco o de un economista, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que la única salida del modelo de desarrollo es exportar berries, exportar aguacates, exportar tequila, o sea, el modelo externo de crecimiento, repito, sin considerar los límites biofísicos, límites de biológicos y físicos que existen en el espacio donde estamos sembrando, cosechando, produciendo las cosas que estamos haciendo, pues entonces no hay futuro, porque pues no hay ecosistema que aguante ese estrés, ¿no? de uso de recursos. Entonces, esto atraviesa, yo empezaría, por ejemplo, con los estudiantes, con los programas de estudios, desde la perspectiva universitaria. Nosotros tenemos un libro que va a salir, los vamos a invitar a la presentación, que se llama algo así como La perspectiva ecológica transdisciplinar, sistémica y termodinámica en la educación, ¿no? Que pensamos que todos los médicos, los ingenieros, los economistas, tenemos que empezar a entender la unicidad de la sociedad y el medio ambiente y ver las interrelaciones que existen, las compensaciones que requieren todas estas decisiones de política pública de crecimiento. Lo que se hizo hasta ahora es simplemente desestimar esas relaciones y plantear un proyecto de desarrollo de crecimiento ad infinitum de todas estas cosas, y pues ahí están los resultados, ¿no? Y el otro papel importantísimo, aprovechando que están aquí, pues son los medios, ¿no? O sea, yo les convoco a que trabajemos juntos, yo me pongo a su disposición a ir a denunciar, a descubrir, a hablar con... Ayer mismo estuve, vamos a ir a Brasil, el próximo lunes salgo al Congreso de Ecología Política Latinoamericano, y ahí vamos a ver a los colegas que están sufriendo los mismos problemas en toda América Latina, exactamente los mismos proyectos, los mismos modelos, las mismas implicaciones, y no nos volteamos a ver y no sabemos lo que está pasando, y no nos creemos, los argentinos creen que es algo propio de Argentina, los mexicanos que es propio de México, resulta que son procesos regionales que son exactamente lo mismo, las mismas causas y las mismas consecuencias. Entonces ahí los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Yo, vamos, por ejemplo, al Salto a hablar con las numerales, la epidemia de casos de cáncer que hay ahí, que están ahí en escondidos, ¿no? Nadie los pela. O a los niños estos de, que decía yo, de los niños cocas con deficiencia renal. El rector de la universidad nos convocó hace unos años, hubo un equipo de investigación, el doctor de medicina, ¿cómo se llama? Muy buen colega, Lozano, ajá, Carstens, y nos juntamos y vemos, pero son así esfuerzos individuales, ¿no? Que ves un así como que muy, perdón la palabra, así es medio pornográfico, ¿no? De que se están muriendo los niños, ¿no? Hay cáncer, pero no hay un esfuerzo ciudadano de los medios de velar la crisis de salud pública derivada del envenenamiento masivo que tenemos, ¿no? Porque la comida está envenenada, el aire está envenenado, el agua está envenenada. Dicen los compañeros del Salto que ya el veneno, con la contaminación ya se salió del río, ¿no? Porque antes era el río, estaba contaminado, y ahora ya están envenenadas las tierras, ¿no? Las vacas que comen esa agua, que comen el ganado, ¿no? O sea, ya salen las plantas, ¿no? O sea, ya estamos entre veneno. Entonces, ¿por qué no estudiamos eso? ¿Por qué no difundimos eso, ¿no? Entonces, esa es una tarea conjunta con los medios, que es la idea del Congreso. Lo que queremos nosotros es difundir eso, abrir espacio a la comunidad, a los grupos ciudadanos, y desde luego están invitados al evento para pues aprovechar la oportunidad de hablar con el presidente de la Sociedad Argentina, Peinado, de la Andina, que es Mario Pérez, la gente de Costa Rica, los cubanos, es una sociedad internacional de economía ecológica que estamos en esta lógica.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, Iván Mendo de Noticias N+. La pregunta es si nos va a alcanzar el tiempo, porque tienen 20 años que dijeron que tenía que parar la industria para que pudiéramos hacer un efecto restaurativo. Durante la pandemia suspendió notablemente la actividad industrial y vimos los efectos benéficos de los animales y la fauna, pero pues le echaron a andar luego la maquinaria. ¿Y cuál futuro puede haber cuando, inclusive en países de alto conciencia, entre comillas, como Suiza, los diputados están maiciados, pagan el cabildeo, las grandes empresas, para que aprueben bajo el esquema del liberalismo todas estas cosas? ¿Cuándo nos va a alcanzar a nosotros si estamos todavía más hundidos, ¿no? O sea, sabemos que cuando se hacen desarrollos ecológicos sustentables se nota el beneficio, pero son apenas unos puntos en la geografía nacional. ¿Alcanzar el tiempo o ya mejor ahorita corremos y nos aventamos desde el piso 6?
Doctor Sandoval.
Bueno, esto provoca un poco de ironía, pero la verdad es que la pregunta es fundamental, Iván. Para dar una respuesta un poco objetiva a la pregunta, los estudios que se han hecho desde los años 60, 70, planteaban un horizonte del 2030, 2040, ¿no? Como la fecha fatal, ¿no? Desafortunadamente muchos de estos estudios se han confirmado, ¿no? Se han actualizado analizando las tendencias, las condiciones del modelo de producción, de consumo, de transporte, que no se ha modificado en lo esencial a nivel global, y efectivamente lo que podemos decir es que tenemos muy poco tiempo, ¿no? Los efectos que está provocando el cambio climático son cada vez más evidentes, desde lo más cercano, lo más próximo a nosotros, que es donde vivimos, el entorno donde vivimos, constatamos que los cambios, ¿no?, ya están presentes, ¿no? Y esto se refleja en muchos aspectos, ¿no? Los problemas de salud, que cada vez son más, las muertes por contaminación en el mundo están, en cualquiera de sus tipos, se están incrementando de manera exponencial, o de enfermedades relacionadas con el cambio climático, la contaminación del suelo, del aire, del agua. Y lo más lamentable es que en el ámbito académico y en el ámbito del diseño de las políticas públicas pareciera que tenemos un horizonte infinito para seguir tratando esto. Hemos llegado tarde en el debate académico y todavía, lo digo así con todas las letras, quienes planteamos los retos que implica el cambio climático y la urgente necesidad de reflexionar sobre un cambio en el modelo de desarrollo, no tenemos el eco necesario, ¿sí? Todavía se nos ve como sujetos raros, ¿no? Sigue dominando esta visión racional, instrumental, de que no es cierto, con pequeñas medidas, con medidas paliativas, podemos seguir creciendo al infinito. Pero esto es absolutamente falso y es lo que queremos develar en este tipo de foros, ¿no? Llamar a la conciencia, a la reflexión y a la urgencia de implementar cambios estructurales, cambios radicales, con todo lo que esto implica, ¿sí? Convertir lo ambiental en algo transversal a todo, ¿no? Como un principio de vida, ¿sí? Lo ambiental. Esto me parece que es... se ha avanzado de manera muy lenta, los cambios son más acelerados, los efectos que está teniendo el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etcétera, van a un ritmo mucho mayor que el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad a nivel global para tratar de hacer frente a estos cambios. No basta, esto hay que decirlo, no basta solamente con desarrollar capacidades de lo que ahora le llaman resiliencia, ¿no?, o de mitigación. En esto, que es un discurso muy fuerte de quienes tienen los recursos, ¿sí?, de los países ricos, en esto nos van a ganar los ricos. ¿Por qué? Porque tienen los medios para hacerlo. Tienen la tecnología y tienen los recursos. Y los perdedores, finalmente, ahí están las evidencias, porque la pobreza está fuertemente vinculada, de acuerdo a las últimas evaluaciones que se han hecho, el incremento de la pobreza está fuertemente vinculada con el cambio climático. Los perdedores vamos a seguir siendo los países pobres. Esta es la realidad.
Muchas gracias, doctor Sandoval. Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
Sí, preguntan, ¿dónde se puede usar el programa de actividades? ¿Dónde se puede ver el programa de actividades del Congreso? ¿Si hay que registrarse con anticipación y si tendrá algún costo?
El programa está en los medios de la universidad y también se encuentra disponible en la página de la Sociedad Mexicana Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, así como en la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Entonces ya está en la página del CUCEA, en la página de la universidad, y en lo particular podemos atender cualquier demanda de información enviando un correo a a su servidor o al doctor Peniche, porque efectivamente lo que queremos es que haya la máxima participación posible, ¿sí? El costo para los participantes, para los ponentes ya se cerró, ¿sí? Ya tenemos la necesidad urgente de publicar el programa de ponentes, son casi 60 ponencias, de hecho estamos excedidos en participación, afortunadamente, ¿no? Pero pueden acudir a los seminarios quien esté interesado como asistente, como oyente, sin ningún problema.
¿Y habrá algún registro previo?
Tendremos un registro, hay un registro previo para los ponentes y tendremos un registro en las mesas, son 6 mesas, para quienes requieran alguna constancia de participación.
Pues con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Les agradecemos a todos ustedes la difusión que hagan de este quinto congreso de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, así como el Encuentro Latinoamericano de Economía Ecológica, que este año lleva como tema Construyendo Alianzas Hemisféricas para la Resistencia ante el Colapso Ecológico Ambiental. Ahí en su pantalla estaban viendo parte del programa, también lo pueden consultar en la página del CUCEA o en la página de la misma Sociedad Mesoamericana. Se llevará a cabo, como ya nos dijeron, jueves 21 y viernes 22 en las diversas instalaciones del CUCEA, donde se llevarán a cabo las 6 mesas y todas las conferencias que ya nos informaron. Muchas gracias a nuestros especialistas del Departamento de Economía del CUCEA por acompañarnos este mediodía. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.